Claro, mucha pasta es que es tan relativo mucha pasta. No te da para retirarte, ni mucho menos. Bueno, pues no me da a mí para retirarme.
O sea, escribir tres libros que tengan éxito no te da para retirarte.
Escribir tres libros que tengan éxito a mí no me da para retirarme, no. Pero entiendo que haya gente que pueda pensar, ese dinero viene que flipas, ¿no? Y a mí me viene muy bien. Y luego, aparte esto, claro, si se sigue vendiendo, tú sigues ganando todos los años, ¿no? Lo que pasa es que, claro, los libros tienen una vida muy corta, ¿no? Porque mi primer libro, por ejemplo, ya se vende muy poco. Porque claro, es lo que te digo, se vende durante unos meses y luego desaparece y tienes que sacar uno nuevo. Pero bueno, desde luego es un complemento económico maravilloso. Pero no yo por lo menos no escribo.
No lo hace por eso.
Yo no lo hago por eso, no, porque al final tengo otros ingresos que a mí me funcionan, digamos que son la base de mi vida y no son los libros. Pero luego hay otros autores que son muy pocos en España porque se venden. Hay mucha gente que lee, pero se venden muy pocos libros, ¿sabes? Es muy difícil vender libros. Pero hay gente, hay determinados autores en este país muy concretos, que no son muchos, que esa gente gana mucho, mucho dinero, que no solo les llega, sino que les llega para vivir muy, muy bien.
Pero lo que te decía antes, el principio de Axel, que lo primero que se te ocurre de Axel, ¿qué es? Axel, el asesinato.
No, en Axel, en la primera novela, lo primero que se me ocurrió fue el asesinato. O sea, lo que pensé es, venga, voy a intentar hablar de algo que conozco, por ejemplo, el periodismo deportivo, sí, que es algo que conozco bastante bien, porque al ser la primera novela dices, tío, voy a pisar sobre seguro, sobre algo en lo que esté cómodo, ¿no?, a la hora de escribir. Periodismo deportivo, venga, perfecto. Vale, voy a cargarme y pensé, venga, pues el tío que presenta el programa nocturno de radio en España. ¿Sabes? Que puede ser, pues yo qué sé, da igual Juanma Carreño o Edu Pidal, el que tú quieras. Y vale, pues me cargo a este. Tengo que buscar un asesinato que sea atractivo. Atractivo quiere decir morboso, delicado y un poco atroz, ¿no? Un poco cruento. Vale, pues también lo tengo. Y luego es la creación de los personajes. Y a mí me apetecía, efectivamente, un personaje que me hiciese gracia, que me hiciese reír y que no estuviese tampoco, pues, no me apetecía el rollo este de atormentado, alcohol, tal, no sé qué. No, un tío, pues mira, deportista, simpático, divertido, que no se toma esto demasiado en serio y que es bastante más listo que los demás. Lo que pasa es que a veces se pasa de listo, ¿no? Y que sea bastante irreverente. O sea, no me apetece que sea un tipo que habla muy correcto y tal y cual, sino que diga tacos y que de vez en cuando mete una contestación que te deja en tu sitio. Y a partir de ahí va saliendo solo. O sea, luego ya es ponerte a escribir. Lo que le hice fue poner un contrapunto, que es Lore, que es una chica, que lo que hice fue que él es heterosexual y ella es homosexual, porque no me apetecía tampoco la tensión sexual entre los dos protagonistas, ¿sabes? Que eso,
sí, que se no iba a estar presente en todo.
Claro, te esclaviza un poco y el lector está demasiado pendiente de eso cuando está demasiado visto, ya, ¿sabes? Sí. Entonces dije, venga, esto me lo cargo y ya está. Y Lore es ella, es una persona con fantasmas del pasado y súper desordenada. Igual que él es un tipo como muy brillante y muy cabreado y tal, pero al mismo tiempo sabe perfectamente dónde está. Ella es brillante, pero no tiene control sobre sí mismo ni sobre su vida.
Yo tengo la imagen idílica de los escritores con su máquina de escribir, no sé, en una cafetería. Luego puede ser todo lo contrario. Puede ser como cuando entras en un directo que solo se te ve de cintura hacia arriba, que puedes no llevar pantalones.
Sí, no, yo efectivamente escribo en mi casa, en el ordenador y con un café, pero esto de botella de whisky, ¿sabes? Una cajetilla de tabaco en la,
sí, sí,
en la
penumbra. El humo, tal, sí.
Claro, pues ese no soy yo. Yo, de hecho, normalmente escribo por las mañanas y con un café, ¿sabes? O sea, todo lo contrario. Y antes de irme al gimnasio, o sea, no. A mí, por ejemplo, me lo ha preguntado mucha gente, ¿eh? Y el alcohol y tal, y no sé qué, o las drogas y tal. Y, pues tío, a mí no me funciona nada. Yo si me bebo dos cervezas ya no puedo escribir.
Prefieres seguir.
Claro, yo necesito, aparte que necesito concentrarme, necesito tener control absoluto sobre lo que escribo. Y cuando has bebido o tal, pues no tienes control absoluto sobre nada, ¿sabes? Entonces, al final, yo al menos tengo la sensación de que escribiría tonterías. Y además, lo que tú dices, ya si me tomo dos birras no voy a ir a casa a escribir.
O sea, que está en camino la tercera edición.
Está en camino. Lo que pasa es que...
Ahí lo dejamos.
Sí, vamos a esperar a septiembre para volver al camino y yo espero luego ya que sí, que sea más o menos rápido para 2026 tener la novela.
Cuando tuviste la recepción con el rey no le tuteaste, ¿no?
Yo no, yo soy un tipo muy respetuoso. Le llamé su majestad, ¿no? Que es un poco la historia que conviene, ¿no? Cuando hablas con el rey. Pero no he visto no he escuchado todavía esa entrevista. Tengo muchas, muchas ganas.
¿El angelito, dices?
Sí,
es muy perdón.
Tengo muchísimas ganas de escucharla porque no es que Angelito sea mi amigo, pero a mí me parece una tontería, ¿qué más da? Pero hay mucha gente que se lo toma muy en serio esto de no puede ser, no, ¿qué clase de periodista eres? ¿Qué tal? Venga, hombre, pues no pasa nada. ¿Sabes?
Y más
no
en ese nada. Momento, claro, que la gente no se ha visto ahí. Un momento de tensión, de voy a meter al rey. O sea, es que es muy fácil que se te escape, muy fácil.
Pero súper fácil, hombre. Y que además te digo una cosa, que no pasa nada, que es el rey, que sí, hombre, que al rey hay que tratarle con el tratamiento protocolario, pero no pasa nada. O sea, no estás cometiendo ningún tipo de delito, tío, no pasa nada. Un directo, se le ha escapado, pues mira, qué natural, angelito. Mete tú al rey si eres tan listo.
¿Cuándo te hiciste del Celta de muy pequeño?
Sí, de toda la vida, claro. Al final yo nací en Vigo, mis padres de Vigo, mis hermanos de Vigo, mis sobrinos de Vigo. El único que se ha ido fuera soy yo. Entonces yo desde pequeñito, ya con 3 años así, mi padre y mis hermanos, que son mayores que yo, me llevaban al estadio y desde entonces del Celta a muerte. Y lo típico que tienes un segundo equipo de pequeño, ¿no? El Barça, el Madrid, no sé qué. Cuando venían a balaídos es que, o sea, no existía.
Para ti, ¿no?
No, o sea, eres del Celta. Pero en Vigo la gente es muy del Celta, ¿eh? O sea, la verdad es que hay mucho madridista, como en todos lados, pero la gente en Vigo es muy del Celta.
¿Y al Celta si puedes verlo todos los fines de semana, sí que lo ves?
Sí, pues hay veces que es, yo qué sé, pues cuando estaba Benítez era como una tortura. Y a veces hasta decía, tío, no vuelvo a caer en este error, no pierdo.
Lo que le pasa a Gonzalo muchas veces con su Atleti.
Claro, uf, es que Benítez es el peor entrenador que ha pasado por Vigo con mucha diferencia, ¿eh? O sea, aquello fue un infierno para un celtista. Y ahora de repente hemos vivido, o sea, el fichaje de Benítez yo digo que es lo mejor que le ha pasado al club en la historia, porque sí. Ha permitido la llegada.
Yo paso a Giraldez, eso es.
Claro, y Giraldez es para mí el mejor entrenador que hemos tenido nunca. Y mira que lleva año y medio, pero es que ya es así, o sea, ya es el mejor entrenador que hemos tenido nunca por mil cosas, por cómo entiende la filosofía de cantera, por cómo entiende la ciudad, el sentimiento celtista, la unión con la afición, y luego además es que es un grandísimo entrenador de fútbol. Y estoy ilusionadísimo. Mira que todavía faltan
fichas. Este año Europa, llegar, ¿eh?
Pero este año Europa, sí, sí, tenemos que fichar porque ahí arriba no tenemos todavía mucho, pero da igual, es que está, yo siempre digo lo mismo, si está Claudio, si es que te pone a 3 chavales de la cantera y los va a hacer funcionar.
2 para terminar. Me han dicho que si hiciéramos una lista de los mejores 100 restaurantes en España, igual ha sido a 94 o 95.
O 96.
O 96.
Sí, puede ser, sí. No, me falta alguno todavía, pero sí, he estado en varios y es de las cosas que más me gustan. Viajar para comer es algo que sí que hago, de irme de repente un día a tal restaurante a 300 kilómetros y volver, es algo que he hecho más de una vez.
Si tuvieras que recomendar 3...
Uf, qué difícil, tío. Pues mira, voy a ir... Por ir a mi tierra, hay uno que se llama De Berto.
En Ogrove.
Sí, que es verdad que hacen un pescado y tiene un marisco incomparable. Es un sitio maravilloso. Pero vale, es que en Galicia hay 1 millón, hay muchos buenísimos. Luego, mira, te voy a recomendar uno que estuve hace poco, Recondo, en San Sebastián, que lo conoce muy bien Joseba Larrañaga. Y me quedé sorprendidísimo del nivel. Es impresionante ese restaurante. Y creo que no tiene estrella ni nada, ¿eh? Pues, si tiene, tiene una, pero yo creo que no la tiene. Pero desde luego comimos impresionante. Es un sitio maravilloso. Y aquí en Madrid... Claro, es que uno de los mejores sitios que he estado en mi vida es el Seller de Can Roca también. Uh-huh. Que es muy conocido, pero es maravilloso. Y aquí en Madrid, pues mira, por decirte uno que tampoco tiene estrella y que me encanta, fascina y al que procuro ir, es Sacha, que es un clásico de la ciudad. Que el tipo es un tipo extraordinario, cocina de maravilla y es un sitio, yo creo que es el sitio con más carisma que hay en Madrid.
Y dime el tertuliano del partidazo que más te saca de quicio.
El tertuliano que más me saca de quicio. Es que no sé si te das cuenta que tampoco me saco mucho de
quicio. No, es verdad, te mantienes, sí, sí.
Soy bastante tranquilo, sí, es difícil. Es que como no me lo tomo tan en serio, ¿sabes? Quiero decir, ni mi opinión me importa tanto, ni me importa tanto la opinión de ninguno de ellos. Entonces yo creo que ninguno me termina de sacar de quicio. David Sánchez es, me hace especialmente gracia y al mismo tiempo cuando no te deja hablar y te interrumpe, cuando intentas decir algo, puede llegar a ser intensito, sí. Lo que pasa es que luego es tan gracioso el tío que se le permite todo. Bueno, por lo menos yo le permito todo, que seguramente haya alguno que no le haga tanta gracia como sí, a mí. Sí. ¿Te imaginas que te llego a decir Miguelito o algo así?
Oye, Miguelito las ha tenido, ¿eh?
Sí, pero no conmigo.
No, contigo no.
Yo es que creo que, te digo verdad, creo que no he tenido nunca ninguna con nadie.
No, a mí no me suena, no.
Bueno, por lo menos de enganchón y tal, que en algún momento me hayan soltado un rebuzno, sí que me los han soltado. Yo no recuerdo haber soltado ninguno. Pero yo en el momento que me soltan un rebuzno, me tiro para atrás en la silla y que pase un rato. O sea, es decir, no voy a alterarme aquí en antena.
Pues nada, Luis, te esperamos la próxima temporada aquí.
Seguro. En cuanto vuelva de vacaciones, que van a ser largas, ahí estoy.
Pásalo muy bien.
Igualmente, tío. Gracias.
Un abrazo. Adiós.
Chao, chao.
Así cerramos el partidazo. Mañana volvemos con Joseba y también con la contraportada. Así que disfrutad del verano y de la radio. Gracias por acompañarnos. Adiós, buenas noches.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Aquí estamos, los ponedores. Muy buenas noches. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Ya estamos aquí después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y fíjate, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Este es un programa de radio para los valientes. Hasta las 6 de la mañana no tienes por qué aguantar durante toda la madrugada, pero quiero que sepas que finaliza a las 6 de la mañana cuando en este momento le daré, en ese momento le daré la del pulpo a Antonio Herraiz. Habitualmente lo hago a Carlos Herrera, pero como Carlos está de descanso, pues lo haré con Antonio Herraiz. Hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio preparado, alejado además de la política, en el que vosotros los ponedores sois los protagonistas de todas y cada una de las historias que en este programa os contamos todos los días. Hoy en nuestro temazo vamos a coger una raqueta, nos vamos a plantar unas deportivas y también nos vamos a preparar para sudar. Claro que sí. Es que ya estamos en las pistas de pádel. El pádel es un deporte que, oye, no solo conquista canchas, sino también corazones. Vamos a conocer qué es lo que realmente motiva e impulsa a las personas a practicar este deporte. Ya está aquí con nosotros, al otro del teléfono, Martín Macaró, profesor y también coordinador de pádel. Martín, muy buenas noches.
Buenas noches a todos. ¿Qué tal estáis?
Pues la verdad que muy bien, estamos aquí poniendo las calles, acompañando a los que trasnochan, acompañando a los que trabajan durante toda la madrugada, pero la verdad es que no sé si solo soy yo, pero he notado que cada vez el pádel está como más de moda, ¿no? Estos últimos meses, por ejemplo, está sonando muchísimo más, ¿no? ¿Qué es lo que tiene este deporte que motiva tanto a que la gente lo practique?
Pues mira, lo que impulsa a la gente a practicar dicho deporte, sobre todo, es porque es muy social y lo puede practicar todo el mundo y es un deporte súper agradecido, que con poco te puedes entretener y pasarlo muy bien.
Sí, eso es verdad, que otros son como más difíciles, ¿no? Yo conozco muchos amigos que salen a jugar, que entrenan, que les gusta mucho este deporte y yo no sé si lo practican también, por ejemplo, los niños, el tema del pádel.
Pues mira, en nuestro club, pues tanto niños como porque nosotros hacemos intensivos de verano y uh-huh. se quieren apuntar como un campamento de verano para iniciarse o mejorar de la base que ya tienen, como uh-huh. gente también nivel de media edad para como operación bikini y una forma también de seguir progresando.
También hay otra cosa que se vuelve muy importante, que veo además en muchas personas que se meten en este mundo para encontrar amigos, ¿no? Conocer a más gente e incluso, oye, hasta crear vínculos amorosos, ¿no? Ya que luego, claro, del partido se juntan para ir tomando algo o incluso ir a comer. Tú, por ejemplo, Martín, ¿consideras que este deporte está fomentando realmente esta creación de vínculos?
Sí, correcto, muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Eso hace mucho porque hay una aplicación que se llama Playtomic, que uh-huh. por suerte te genera, digamos, con tus datos que tú vayas rellenando diferentes preguntas, pues entonces con tu nivel tú puedes encontrar a gente de tu nivel para poder jugar y entonces tú, aunque seas de fuera, puedas encontrar a gente de ese país o de esa ciudad y decir, ah, pues mira, qué bien me lo he pasado y quiero repetir. O incluso, por ejemplo, también es muy fácil con compañeros de trabajo que dices, ah, ¿por qué no montamos un partido? Y entonces después del partido siempre te tomas tus cervezas o quedas para comer justo después. Para mí, a nivel social, es el deporte actual que más recomiendo.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Me llama mucho la atención el tema de cómo y de cuánto apoyan los clubes o incluso si fomentan o no esta socialización de la que la gente, bueno, sobre todo anda buscando, ¿no? Si los clubes están ahí echando un cable a que esto vaya a más.
Sí, por ejemplo, sí. Nosotros también hacemos rankings, por ejemplo, y es una forma de que puedan disputar o luego diferentes jornadas de puertas abiertas para que te introduzcan al deporte o gente que a lo mejor ya juega ligas entre clubes. Sí, buscamos diferentes formas para que socialicen entre unas personas y otras. E incluso, por ejemplo, nosotros del club, que llevamos muchos centros en Madrid, que se vayan conociendo entre unos y otros. Y a lo mejor de puertas abiertas, que a lo mejor todavía ha habido una persona que no ha entrado en el club y pueda introducirse y conocer el deporte. Sí, todo eso y mucho más.
Muy interesante todo esto. Por ejemplo, si ahora nos metemos un poco en el, bueno, pues en el papel del deportista, ¿no? O los que prueban por primera vez el pádel. Esto nos llama mucho la atención. ¿Cuáles son esos errores? Los errores que suelen cometer todos estos jugadores que son principiantes.
Sí, pues yo, si tuviera que decir los errores más comunes cuando son principiantes, sobre todo es entender el rebote de las paredes, porque al principio es bastante complejo porque no sabes cómo va a salir la pelota, que después, poco a poco, cuando ya van manejándose poco a poco, pues esas paredes nos sirven de ayuda, ¿sabes? Pero al principio es bastante complejo en eso, en ese sentido. Y luego también a la hora de coger la pala, la empuñadura, porque hay veces que la giran de una manera, de otra, claro. Eso también hay veces que les cuesta. Luego también diría la posición en el terreno del juego, que luego también eso influye, aunque sean principiantes, si han competido en otros deportes, normalmente el toma de decisiones suele ser mejor.
Qué interesante, por favor, qué interesante. Por ejemplo, es que al parecer, tengo aquí datos, ¿no?, de algún que otro informe deportivo de la ciudad de La Raqueta y demás que me han enviado, me dicen que al parecer el pádel es como súper completo, pero ¿cuál es el músculo, por ejemplo, o la parte del cuerpo que más se trabaja cuando alguien está practicando pádel?
Pues mira, este deporte para mí, como muy bien has dicho, es muy homogéneo porque se trabaja en todas las partes del cuerpo, tanto el juego de pies es muy importante, pero si tuviera que decir la parte más importante, diría la del core, es decir, abdominal y lumbar, porque es donde se sufre más a veces de lesiones y todo. Entonces, si tú te posicionas bien a nivel corporal, ese diría el más importante. Luego también es muy importante también el esquema corporal, saber muy bien cuando te están indicando o cuando viene la bola a la hora de rotar de hombros a un lado o a otro para direccionar mejor el golpeo.
Los golpeos, que son muy importantes. Pues Martín, no te voy a quitar más tiempo, pero te quiero agradecer pues estos minutos de radio que nos has regalado aquí en Poniendo las Calles, y te quiero agradecer pues que, oye, nos has estado aquí hablando de este deporte tan famoso y actual y tan de moda, el pádel. Muchas gracias.
De nada, a ti por atenderme, y que os vaya todo muy bien.
Muchas gracias. Y también de la práctica nos vamos a ir ahora a la teoría, que esto es muy importante porque hemos invitado al programa a Enamed, que es psicólogo experto en deporte. Enamed, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Gracias por estar aquí Poniendo las Calles. Todos dicen que hacer deporte te libera, te da energía, digamos que te ayuda en varios aspectos. Pero sí que me gustaría saber qué rol consideras que tienen estos deportes para nuestra salud mental y también para el bienestar.
Bueno, la verdad es que casi suena a herramienta perfecta para todo, pero es que lo cierto es que lo es. De hecho, siempre que tenemos casos, ya entramos dentro de la casuística de salud mental, personas que vienen con mucho estrés laboral o ya rozando la ansiedad o incluso con cuadros de ansiedad o depresivos, lo primero que tenemos que ir introduciendo de forma paulatina es la práctica deportiva. Entonces, por varias razones. Primero, porque a nivel fisiológico, en el momento en el que hacen práctica deportiva, especialmente cuando es un deporte aeróbico, como puede ser el pádel o, yo qué sé, pues hacer bicicleta estática, elíptica, andar, cualquiera de estos, lo primero que nos pasa es que suben las endorfinas después de la práctica, con lo cual te sientes muy bien, esa sensación física, pero aparte baja el cortisol en sangre, con lo cual el tema de el estrés o la ansiedad, pues al final se acaba reduciendo.
Claro, claro. Yo no sé si se conoce ya el porqué, el motivo, ¿no? ¿Por qué crees que el pádel puede ser tan atractivo, bueno, o incluso enriquecedor para nuestra salud? ¿Por qué crees que sucede eso?
Pues cumple varias funciones, sobre todo dependiendo mucho de la franja de edad, ¿no? Y evidentemente hay que atender a las capacidades que tenga cada cual, adaptarlo a su nivel físico, etcétera. Pero cumple varias funciones. La primera es, y la más importante, que acumulamos tiempo de práctica de ejercicio aeróbico, porque sí que está demostrado, cuando hacemos 150 minutos a la semana, es decir, 2 horas y media, que así suena mucho, pero en realidad tú lo juntas con 3 veces de 45 minutos y alguna caminata, o 2 veces de 45 minutos y alguna caminata, lo que sí observamos es que mejoran lo que se llaman las funciones ejecutivas, pues velocidad de procesamiento, es decir, que puedas pensar las cosas con algo más de ligereza, la capacidad de atención y de concentración, mejora la memoria. Entonces, claro, a nivel psicológico, o en este caso más cerebral, nos aporta muchísimo. Pero aparte, ya de forma más específica a lo que es la psicología, lo que sí que observamos es que reduce la irritabilidad, que eso es importante, sí, porque la gente cuando tiene irritabilidad pues tiene bastante menos paciencia y bastante menos tolerancia a la frustración y sobre todo y fundamental, aumenta la flexibilidad psicológica, que es un término que usamos mucho los psicólogos, que para la gente en general se le queda a veces un poco extraño, pero básicamente la flexibilidad psicológica es la capacidad de, digamos, de plantearte las cosas de una manera distinta cuando algo no sale bien. Esa situación en la que de repente el plan no ha salido exactamente como tú querías, pues la gente con rigidez psicológica se agobia mucho, lo pasa muy mal, y eso generalmente está muy relacionado con ansiedad o depresión. Y la gente con flexibilidad psicológica dice, bueno, pues vamos a hacer una alternativa y si no tenemos reserva en este restaurante, pues nos vamos a este otro.
Sí, bueno, eso bien llevado y bien entendido y tal, pues bueno, uno no se enfada, pero desgraciadamente hay gente que se pica muchísimo. Yo no sé si hay deportes individuales, o más bien te puedo decir que sí, ¿no? Que hay deportes que son individuales y otros equipos u otros deportes que se funcionan, que se trabajan en equipo, como puede ser el pádel. Claro, este es de conexión y comunicación. La pregunta que te quiero lanzar aquí en Poniendo las Calles, realmente es si el socializar es importante a la hora de hacer deporte. ¿Tú crees que esto es así?
Exactamente. De hecho, ese es el último punto que faltaba, que es básicamente la posibilidad de la interacción social. Entonces, a todas las edades necesitamos ver a la gente y además nos ayuda a reducir ese sentimiento de soledad no deseada que está tan de moda últimamente. Pero especialmente en personas mayores de 60 años, que pues eso, empieza a reducirse la cantidad de interacciones sociales y si encima se han jubilado, pues dejan de ir a sus trabajos. El pádel nos ofrece la posibilidad de tener una interacción social y de sentirte mucho más competente, porque tú vas mejorando tus habilidades, los demás lo ven, lo reconocen, te sientes bien, y entonces ese sentimiento de autocompetencia, pues de autoeficacia, mejora mucho, pero todo va relacionado en la interacción social. De hecho, yo te diría que una de las claves más importantes para tener una buena salud mental y sentirse lo que la gente llamaría normalmente feliz, una de las claves más importantes es tener relaciones de calidad, es decir, tener interacciones sociales en las que tú te diviertas, que te gusten y encima que puedas aprender algo o mejorar.
Enamed, ¿con qué perfil de personas estás tratando habitualmente? ¿Con niños, con jóvenes, a lo mejor ya personas más adultas? No tengo ni idea.
Bueno, yo la verdad es que, siendo ciego, yo no trato a niños, porque la evaluación es muy visual. Entonces, yo suelo tratar gente a partir de los 12 años. Yo te diría que mi práctica profesional se divide en dos. En una parte de la psicología deportiva, por parte por mi propia experiencia como deportista de élite durante muchos años, y ahí a partir de 13, 14 años, generalmente deportistas que están en competición. Y la otra parte de la práctica profesional, y está más relacionada con casos, digamos, más del día a día, ¿no? Pues mucho estrés laboral, que eso abunda en exceso.
Pero has dicho antes que fuiste un deportista de élite. Cuéntanos, ¿qué deporte hacías?
Bueno, yo he sido nadador durante más de 15 años, nadador paralímpico. Estuve en 3 paralimpiadas, en Atenas, Pekín y Londres. Y después de 15 años entrenando 7 horas diarias de lunes a sábado, pues ya decidí retirarme y dedicarme a otros deportes, y ahí fue cuando ya empecé a trabajar como psicólogo.
Ya. Qué interesante, Enamed, qué interesante. Aquí escuchando estas clases y sobre todo estos pensamientos, ¿no? A través del deporte de un experto como eres tú, Enamed. Para finalizar, porque hay que actualizar la información, tenemos que seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE, me gustaría saber cuál es la actividad, qué actividad deportiva aconsejarías a todos los ponedores para, sobre todo para poder tener una mejor estabilidad física y también emocional. Esto nos puede venir muy bien a muchísimas personas, Enamed.
Yo el deporte que recomiendo por encima de todos es el que te guste, porque las soluciones estandarizadas, yo por mi experiencia profesional, y mira que he visto ya cientos, si no es más de 1,000 personas en la consulta como psicólogo, y de verdad te digo que las soluciones estandarizadas nunca, nunca funcionan. Lo primero es empezar poco a poco. O sea, las sí. reventadas esas que hace la gente en enero o al inicio de la operación bikini, que huir de ellas como de la peste.
Es verdad. Pues, Enamed, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias por compartir con todos nosotros y con nuestros ponedores, con toda la audiencia, para impulsarnos un poco a practicar deporte. Te mando un abrazo muy grande, Enamed. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, ya no solamente por la entrevista, sino por la compañía que nos hacéis a aquellos que nos levantamos demasiado temprano. Y que gracias por ser nuestra compañía en la noche.
Qué bueno, y poniendo las calles cada madrugada. Pues Enamed, muchísimas gracias. Este está siendo nuestro temazo del día, lo lanzamos en este momento y esto nos lleva a conocer las preguntas que te lanzo en el día de hoy para que interactúes con nosotros a través de facebook.com/poniendolascalles y a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605. La pregunta que te lanzo hoy, por ejemplo, una de ellas es ¿cuál es el deporte que más te gusta? Hoy también te estoy preguntando si aprovechas a lo mejor el verano para mover un poquito más el cuerpo. No tengo ni idea, cuéntamelo. Y si practicas el pádel, cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo has llegado al pádel? ¿Por qué es el pádel el deporte que ahora más te emociona? Porque a lo mejor no te gustan esas actividades, pero oye, te das algún que otro paseo por la playa, por el monte durante este verano. Cuéntamelo, me encantará hablar contigo. 662-942-605 es el teléfono directo del estudio. El WhatsApp 662-942-605 es el WhatsApp para que nos dejes una nota de voz. facebook.com/poniendolascalles. Oye, si te quieres asomar a mi Instagram, elpulpo_oficial. Actualizamos la información y seguimos poniendo las calles hasta las 6, las 5 en Canarias.
Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa, por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa, y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no, con esta gana que tengo yo, me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El Partido Popular y varios socios de Sánchez han tumbado el decreto antiapagones en el último pleno del curso político. Aún así, en Moncloa sacan pecho por haber aprobado 6